punto de vista.
El vidrio empañado sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin.
Hola, buenos días, soy Ana Beljaras y le damos la bienvenida a Radio Campus, un nuevo programa de Punto de Vista. Hace dos días se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Desde acá saludamos a todos y todas las trabajadoras y trabajadores remunerados y no remunerados del mundo entero, en especial a nuestra comunidad latina en Bélgica, que bien sabemos el enorme aporte que hacen con su trabajo a este país. Vaya un reconocimiento a la clase trabajadora. Les recordamos que pueden seguirnos cada domingo en Radio Campus. Para hablar del trabajo, vamos a dialogar con una gran invitada, Jordania Ureña, quien es dirigente sindical de nivel mundial. Muy buenos días, Jordania. Muy bienvenida. Por favor, en breve, te puedes presentar.
Muchas gracias, compañera. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como usted ha dicho, es Jordania Ureña, secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional.
¿De qué país eres hoy, Jordania?
De República Dominicana.
Jordania es la Confederación Sindical Internacional, es la confederación más grande del mundo que agrupa ¿cuántos trabajadores?
Bueno, tenemos más de 198 millones de trabajadores y trabajadoras en diferentes países y territorios actualmente. ¿Qué representamos?
Querían tener una mujer en la Secretaría General.
Adjunta.
Compañera, hay una máxima que define al trabajo como parte sustancial de la generación de todo bien, libertad e igualdad de la vida en sociedad. Un derecho ciudadano universal. El trabajo como fundamento de calidad de vida, respeto de derechos humanos, diversidad y riqueza colectiva, que hace posible que vivamos en dignidad, libertad e igualdad para todos. ¿Usted cree que en estos tiempos actuales este principio está vigente? Hay gente que dice que todo esto está obsoleto, que la lucha de clases está obsoleta. ¿Usted cree que esto es así?
Absolutamente no, porque si bien es cierto que el mundo cambió, hay otras características del mundo laboral, pero sigue siendo, la lucha de clases se ha reconfigurado de alguna manera, porque mientras exista la desigualdad económica, la explotación laboral, la precarización y la concentración de las riquezas, vamos a tener que seguir aupando la lucha de clases. No podemos quitarla ni del diccionario ni de la vida. Sí pudo haberse reconfigurado el concepto, el sentido, el cómo le estamos viviendo en este mundo moderno, pero La afectación a la clase trabajadora sigue igual, sigue intacta en otra modalidad, por decirlo de alguna manera.
Qué bien, porque esto de que está obsoleto y que el trabajo no es centro, es también dentro del debate de estos tiempos modernos. En los años 90, en una de las tantas crisis globales con las cuales ha pasado el mundo capitalista, hubo un reconocido y emblemático director de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía, quien acuñó el concepto de trabajo decente. ¿Podría explicarnos un poco la diferencia entre estas dos visiones, trabajo como un principio filosófico casi, y luego trabajo decente? ¿Cómo se puede explicar cuál si hay diferencia o si uno es consecuencia del otro?
Bueno, de manera simple, todas sabemos que el trabajo como tal es una actividad remunerativa, una actividad productiva que puede ser en diferentes condiciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo, quizás nos limitamos a eso, una actividad que te genera un ingreso, te genera alguna producción, un bien. Sin embargo, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos un poco más allá, porque también estamos tomando en cuenta elementos de las condiciones de vida de la persona que trabaja, ¿no? Las condiciones de vida de la persona que, aparte de la remuneración, debe ser una remuneración digna. O sea, no nos quedamos simplemente en que sea remunerado a la persona, sino que el salario que devenga sea un salario digno, pero que también hayan ciertas libertades que esta persona pueda tener, la libertad sindical, libertad de asociación, el tema de la igualdad, ¿no? En el mundo del trabajo, en el espacio del trabajo donde esa persona pues se maneje, el tema de la protección social también que pueda tener esta persona y el tema de un trabajo en condiciones de humanidad, de dignidad. Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, estamos hablando de dignidad humana. Más allá de ver el trabajo como un recurso más que puede ser explotado para generar un beneficio a X organismo, ¿no? A X compañía. No, nos vamos con el trabajo decente, nos vamos mucho más allá con esa visión humana del trabajador y la trabajadora y de las mejoras de condiciones de vida que esa persona debe tener.
En ese contexto, compañera, si nosotros, perdón que diga compañera, pero bueno, estamos
Sí,
entre
por
dirigentes
supuesto.
sindicales también, ¿eh? En estos tiempos, la sociedad atraviesa grandes transformaciones, cambios, desafíos, algunos como el cambio climático, por decir algunos, la disrupción tecnológica, que son tanto estos trabajos a distancia o trabajo plataforma, como también inteligencia artificial, ¿ah? Que son transformaciones que impactan. La explosión demográfica, porque también a partir de ahí tenemos los grandes desplazamientos humanos. Entonces, estos fenómenos que caracterizan esta sociedad capitalista en la cual vivimos, porque no hay que olvidar eso. ¿Cree usted que estos fenómenos en sí impactan en la vida del trabajo y las condiciones? Eso como primera parte de la pregunta.
Por supuesto, impactan en nuestras sociedades y impactan en la clase trabajadora de manera directa. Estamos hablando, usted misma mencionaba el tema de los desplazamientos por las diferentes circunstancias, que pueden ser desplazamientos por el convulso mundo de guerras diversas que estamos viviendo, por el tema de por razones climáticas que son insoportables en algunos espacios y la gente tiene que moverse. Pero ¿qué hace esas personas cuando se mueve? ¿A dónde llega? ¿Bajo qué condiciones llegan estas personas? Obviamente tienen que ganarse la vida en ese nuevo lugar, tienen que gestionar cómo vivir en este nuevo espacio, se vuelven trabajadores, trabajadoras y también hay que analizar en qué condiciones, cuáles son las facilidades que se les dan, cuáles son los proyectos, los programas que les protegen, cómo es esta nueva forma de vida de quienes se desplazan a otros espacios que son trabajadores y trabajadoras, pero que están en condición migrante, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí también está impactando el tema de en el mundo del trabajo, las diferentes circunstancias actuales. Pero con el tema de la tecnología, estamos viendo cómo hablábamos al principio, el mundo cambió. Y dentro de esos cambios está el impacto que tiene la tecnología en la vida de las personas. Y dentro de la vida de las personas están las personas trabajadoras, la clase trabajadora. Hace unos 4 años, más o menos 3 años, vimos una manifestación del sindicato de actores de Hollywood, una manifestación, una huelga que duró aproximadamente 7 u 8 meses, larga. Y ellos denunciaban que el tema de la inteligencia artificial les estaba restando espacios de trabajo y que estaban utilizando, los directores de Hollywood estaban utilizando sus imágenes para replicarlas y no tenerlos que contratar. Entonces ahí obviamente estaban perdiendo los trabajos y ellos hicieron su manifestación, duraron un tiempo, llegaron a una negociación y eso tuvo que echarse para atrás. ¿Y qué vemos ahí? Que el impacto de la tecnología, si permitimos que avance de manera negativa, porque no es que estamos en contra, pero si permitimos que avance de manera negativa sin regulaciones, sin esa visión de que la tecnología tiene que venir para mejorar las condiciones de trabajo y no para precarizar el trabajo y no para quitarle trabajo a las y los empleados, entonces ahí viene el problema. Ellos lucharon, larga la lucha, un proceso de negociación largo, sin embargo, lograron sus reivindicaciones. Entonces, el mundo del trabajo se ve impactado fuertemente por todos estos cambios, incluyendo los que tienen que ver con la modernidad.
Hay gente que piensa que que varias de estas materias, la forma como se abordan, entran en conflicto con los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, cuando algunas comunidades protegen a ciertos espacios naturales porque se ataca la biodiversidad, el ecosistema, dicen, ah, no, los trabajadores están en contra porque los trabajadores sí quieren trabajo y si intervienen empresas en esos lugares, efectivamente las empresas van a romper el equilibrio. ¿Existe realmente este conflicto o usted cree que es un conflicto que está levantado más bien por los propios empresarios?
Yo creo que hay un trabajo que se está haciendo alrededor de eso, un trabajo para influenciar, ¿no? Y para tener un cierto impacto y que les convenga a un grupo, ¿no? Al grupo de siempre, al grupo que quiere siempre ganar, ¿no? Pero yo creo que en ese marco, los temas que estamos manejando desde el movimiento sindical con relación a la transición justa pueden ayudar, porque estamos hablando de que hacen falta diferentes transiciones en el mundo, ¿no? Hay diferentes, y aquí voy a hablar un poco, voy a caer un poco en lo climático, que también es parte de los debates de nuestros días. Decimos que hay empresas que deben cambiar su manera de producir, ¿no? El modelo de producción debe cambiar. Y sí, porque está afectando nuestro medio ambiente, está afectando los espacios y bueno, está muy ligado a lo económico. Pero cuando hablamos de transición justa, nos vamos más allá, es verdad. Y hay que hacer una transición y cambiar el modelo de producción y no sé qué. Pero cambiar este modelo de producción y de economía no puede ser ignorando la realidad de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ahí vamos a que cuáles son las situaciones por las que está pasando la clase trabajadora, cuáles son las situaciones o las disyuntivas en las que se ven envueltos los trabajadores en discusiones como esta. Entonces, cuando hablamos de esa transición, hay que tomar en cuenta estas realidades también. Hay un trabajador que está haciendo lo que le toca en una de estas empresas, estamos llamando a que ésta se transforme en algo mucho más amigable con el clima, no sé qué, y de ahí lo hacen a su manera, pero ignorando que hay un capital trabajador que es quien está en el centro de esa empresa para producir, para generar, y que bueno. Si el movimiento sindical o la clase trabajadora no asume el discurso de la protección, de poner los trabajadores y las trabajadoras al centro, de no dejarlos a un lado, cuando estemos hablando de estas discusiones, pues ahí sí el escenario se complica bastante. Yo creo que por eso es que hay que tener ojo avizor. Primero, hay una campaña muy fuerte antisindical también y que siembran esa semilla que usted misma mencionó, pero no. Yo creo que el movimiento sindical ha sido bastante claro con esto. Estamos de acuerdo con los planteamientos de este nuevo, de este nuevo mundo, estamos de acuerdo con los planteamientos que trae la tecnología y la modernidad. Sin embargo, hay cosas que no se negocian, hay cosas que no negociamos, que es el tema de la protección a los trabajadores y las trabajadoras, y que estos estén en el centro de los debates, de las discusiones, de todos los avances, de todos los debates que tengan que ver con avances, con proyecciones, así, pero ¿y los trabajadores qué? ¿Cómo vamos a manejar el tema de los trabajadores? ¿Cómo se le van a respetar sus derechos? ¿Cómo no lo vamos a precarizar en medio de este debate? Entonces, yo creo que muy por ahí van
Usted
estas cosas.
habló de transición justa. Justamente, entiendo que la Organización Internacional del Trabajo, para los 100 años, justamente es una carta declaratoria en donde puso el tema de la transición justa. ¿Qué aspectos de eso son las recomendaciones que hace la OIT? Porque dice que transición justa no es solamente medio ambiente. Todos estos temas que pusimos son parte de esta transición donde hay que conversar. Hay algunos elementos de la organización que la Organización Internacional del Trabajo promueve, que pone como centro para poder abordar esta materia con los trabajadores sentados a la mesa. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son esas recomendaciones?
Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, hay una necesidad de transformar el modelo económico. Hay una necesidad real, ¿no? Y como decía, lo ecológico y todo, pero que vayamos mucho más allá. Y esto tiene que ser con la protección, o sea, sí, necesitamos cambiar a empleos verdes que sean más amigables con el clima, pero sin dejar a los trabajadores fuera, sin dejar el tema, como hablaba, de los trabajadores y sus derechos fuera. Eso es fundamental. Yo creo que eso va al centro. Y lo otro en cuanto a la tecnología es que sigamos avanzando todo lo que querramos avanzar. Sin embargo, el punto del diálogo social tiene que ser central. El diálogo social no puede faltar, tiene que estar en el centro y a través del diálogo social es que vamos a debatir, a discutir las políticas que no permitan la precarización de las trabajadoras y los trabajadores en medio de toda esta discusión.
Diálogo social es un baluarte de la Organización Internacional del Trabajo y no todo el tiempo, no toda la gente comprende exactamente qué se está hablando cuando se habla de diálogo social, porque podría usted explayarse un poquito en el concepto, porque hay gente que lo rechaza con mucha fuerza y yo creo que, bueno, sabemos quiénes, pero también es interesante que la ciudadanía conozca bien estos términos para que lo podamos defender.
Sí, yo creo que hay gente sí que lo rechaza porque a veces no conviene a ninguna de las partes,
Así.
de hecho a ninguna de las partes porque no es que siempre nos va bien. Sin embargo, el diálogo social lo vemos incluso como un instrumento de la democracia. Un instrumento de la democracia en el movimiento sindical, en las sociedades y a través de esta herramienta y de este instrumento, pues podemos generar nuestra conversación, nuestro discurso y nuestra perspectiva y nuestras propuestas. Entonces, yo creo que la importancia radica ahí. Nosotros tenemos que escuchar las contrapartes, ¿no? Las otras partes de la sociedad, los empresarios, los gobiernos, pero a nosotros y nosotras como movimiento sindical también hay que escucharnos.
Así es.
Eso, yo creo que eso es sumamente importante. Ese marco de respeto que no, que lastimosamente no tenemos diálogo social en todos los países, ¿eh? No podemos hablar de diálogo social en todas partes, pero donde podemos ejercerlo, como esto, como una característica incluso de de esa democracia y de la que también el movimiento sindical tanto habla, pues ahí radica la fuerza de que podemos plantarnos, podemos plantear nuestras propuestas, nuestra visión, nuestros contrapuntos, también nuestra perspectiva y bueno, nuestros puntos de vista diferentes y nuestros votos en contra también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que escuchar al movimiento de trabajadores, hay que escuchar lo que estamos diciendo, a lo que nos estamos oponiendo y hay que buscar las alternativas que permitan avanzar en este diálogo para que se pueda generar resultados.
Interesante porque diálogo social hoy día falta mucho y lo importante del diálogo es que las partes puedan ser escuchadas, pero además
Exacto.
también en los acuerdos esto, estén este, todo, todo, todos los intereses puestos dentro, ¿ah? Eso que nos falta mucho. Pero bueno, hablábamos de la democracia, ¿ah? Y hoy día, nuevamente, sentimos que nuestras democracias están muy amenazadas. Tenemos guerras, tenemos invasiones, tenemos resurgimientos de fascismo, tenemos llegadas de actores empresariales y también actores de centros de pensamiento que hoy día imponen sus miradas y que nos llevan a tener en muchos países gobiernos ultraderechistas. Entonces, en este sentido, se abre una nueva lucha en el mundo. ¿Y cuál es la postura del movimiento sindical respecto a esta lucha y cuál es el rol que el movimiento sindical ve para sí mismo en esta lucha y está proponiendo a la sociedad?
Mira, el movimiento sindical ha sido bastante activo en esta lucha por la democracia. De hecho, tenemos desde el Movimiento Sindical Internacional Mundial, tenemos una campaña por la democracia. Hablamos de que con el avance de las extremas derechas, con el avance del fascismo en el mundo, hay ataques constantes a la democracia en sí y decimos que esto no puede seguir pasando. Entonces, por eso asumimos una campaña bastante fuerte con todas nuestras afiliadas sobre la defensa de las democracias. Y aquí es decir, que no vemos el término democracia y eso desde nuestra regional, de hecho, de las Américas, desde la Confederación Sindical de las Américas, se debate y se plantea con mucha fuerza el no colocar la democracia como mucha gente entiende que es, que, y así nos las han planteado, yo creo que desde años llevan planteándonos la democracia como el derecho que tiene todo el mundo a ejercer su voto cada 4 años. Y no, la democracia también es la posibilidad de la gente vivir en paz, la posibilidad de la gente vivir con dignidad, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, con el respeto a las mujeres y su participación en las sociedades, como seres humanos también que son, como entes productivos que son. Con igualdad y decimos que la democracia va mucho más allá que esto que se plantea de elegir quién va a conducir un país. La democracia tiene que ser también justicia social. Y si no hay justicia social, si no hay justicia de género y si no hay participación en igualdad de condiciones de las mujeres, pues serán muchas cosas, pero democracia no es.
Y frente
Entonces,
a esto de la guerra, a esta guerra que pone este nuevo imperialismo, o no sé si el nuevo, el mismo de siempre, el colonialismo, ¿cómo se para el movimiento sindical?
bueno, hemos rechazado las acciones que hemos visto. Obviamente apoyamos a nuestras afiliadas en los países donde este imperialismo, este colonialismo o neocolonialismo, como le llaman algunos, ha querido imponerse. Por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, hemos estado de la mano con nuestras afiliadas. En Panamá también llevamos una lucha ardua y fuerte porque lo que está pasando allí también es bastante complicado en materia de retrocesos, en el caso del Ecuador, en el caso del Salvador, el irrespeto a los derechos sindicales ha sido bastante fuerte, bueno, y a los derechos civiles y sociales. Entonces, todo esto que tiene la misma raíz, el movimiento sindical lo ha rechazado y no solo que lo ha rechazado, ha planteado sus propuestas alrededor, el tema de la defensa de la democracia, el apoyo constante y la solidaridad y el acompañamiento en el terreno con nuestros afiliados y afiliadas en medio de estas luchas.
Y un rechazo a la
Porque,
guerra, me
y
imagino
por
que además,
supuesto, y
¿verdad?
por eso te decía al principio que, no, que también cuando hablamos de la democracia hablábamos de el derecho que tienen las personas a vivir en paz.
Así
Te
es.
decía, entonces, eso también es democracia y hemos rechazado lo que está pasando ahora. En lo que ha pasado en Gaza, hemos rechazado lo que ha pasado en Irán, hemos rechazado la situación que están pasando también los compañeros y las compañeras en Sudán, hemos rechazado ahí un montón de conflictos o de situaciones de países en conflicto como movimiento sindical, porque somos, el movimiento sindical siempre ha sido un instrumento de paz, de promover la paz. Porque sabemos que mientras estemos en conflicto, A nadie les va a importar el derecho de las trabajadoras y
Así
los
es,
trabajadores. Mientras no
efectivamente.
tengamos países, pues es muy difícil tener diálogo social en medio de un conflicto. Entonces, como sabemos el impacto, como sabemos cómo afecta a las personas más vulnerables, obviamente siempre nos vamos a plantar contra las guerras, contra los genocidios, contra quienes quieren venir a seguir fomentando el odio, los discursos de odio, de xenofobia. Que esto es lo que lleva también esta nueva derecha en sus discursos, fomentando odio, fomentando
Lo que ha pasado en Cuba.
sí, también, que es un nuevo genocidio que quieren cometer en la región de las Américas con Cuba, con ese hostigamiento, esa persecución que le están haciendo desde los Estados Unidos, que ahora este señor pues se levanta un día con un humor y dice que va a hacer y al otro día con otro humor y dice que va a hacer otra cosa nueva con otro país. Entonces, eso de verdad que es inaceptable y lo hemos dicho. Nos hemos plantado en contra, lo hemos rechazado, lo vamos a seguir rechazando y vamos a seguir apostando a la paz, a la construcción de paz y al respeto o a la defensa y respeto de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Por último, a finalizar, podría, bueno, algunos principios clave, el mundo del trabajo, para reorganizar la resistencia mundial. Esto, un bloque contra el fascismo, eso, ¿cómo está promoviendo eso el movimiento sindical?
El movimiento sindical cree mucho en la articulación, en moverse con diferentes organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, mantenemos una relación cercana con grupos feministas que defienden los derechos de las mujeres, pero también con grupos campesinos que se ven, campesinos y ambientalistas que se ven también impactados con estas acciones y estas políticas ultraderechistas y con otros espacios, ¿no? Que también grupos afrodescendientes, pueblos originarios, y yo creo que esa fuerza de unidad, de acción conjunta con el movimiento sindical, con los trabajadores y las trabajadoras, a mí me parece que es un elemento fuerte. Que tenemos, ¿no? Para poder avanzar en conjunto, porque es difícil, sabemos que es difícil, pero el tema de la unidad no es un juego, y es un avance real, es una ventaja real.
Sí.
Y si no nos unimos, pues muchas menos opciones tenemos. Y mientras más nos desunimos, por decirlo así, o no trabajamos en conjunto, pues nos vuelven más débiles. Entonces creemos mucho en eso, en el tema de construir nuestros planes y nuestras propuestas con esa visión clara de lo que hemos hablado, de la necesidad de que haya un nuevo contrato social, del trabajo decente, que tenga que ver con el trabajo decente, con la protección social, con el respeto a los derechos humanos y sindicales. Ese nuevo contrato social lo vamos a seguir defendiendo, pero también vamos a seguir defendiendo la democracia, ¿no? Y en contra de los ataques a la democracia, vamos a seguir defendiendo un mundo igualitario con el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y vamos a seguir defendiendo un mundo de paz, un mundo por la paz, vamos a seguir construyéndolo porque cada día se hace más necesario y no es una expresión de deseo, es una necesidad que tenemos hoy en día. Y el movimiento sindical no está ajeno a eso. Yo creo que estamos bien, bien claros, claras, tenemos la suficiente claridad de por dónde tenemos que ir en este sentido y estamos trabajando para ello. Estamos movilizándonos y llevando nuestro discurso, nuestra visión de mundo, nuestras propuestas, pues a todos los escenarios donde tengamos que estar, sin ningún
Muchas
titubeo.
gracias, Jordania. Ha sido una linda entrevista. Y bueno, y para finalizar, vamos a escuchar un audio de las declaraciones en el Congreso Sindical de las Américas que se realizó hace poco, donde también hay un mensaje al mundo para esta lucha contra el fascismo. Muchas gracias.
A usted, compañera.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros. ojos tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti.